Hola, Ale.
¿Cómo estás, Gaby y Naye? Encantada de estar aquí con ustedes.
Ya está acá con nosotros otra vez y me da un enorme gusto Alejandra Díaz de la Vega, conductora del Daily Diario de El Abejorro Media. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana,
Pues una semana movidita, ¿no? Uh-huh. Estuvo tremenda entre virus que le dieron diarrea a las personas, detenciones.
Oye, ese del virus que le dio diarrea a las personas, que fue sobre todo en Estados Unidos.
En Estados Unidos, pero ya llegó a México, ¿eh?
Ah, ya llegó.
Cuidado.
A México.
Cuidado, sí.
Es por la lechuga, ¿no?
Presuntamente todavía no tenían claro cuál era el origen de, uh-huh, de este virus, pero sí, estaba en las hojas verdes, uh-huh, pero todavía no se sabía bien.
Es que estaba oyendo hoy tempranito que, bueno, si no ustedes no saben la nota, a ver, cuéntanos, Ale, ¿qué fue lo que pasó?
Pues lo que pasó es que en Estados Unidos empezó a haber diarrea explosiva en masa, tal cual, lo digo con todas sus letras, y entonces pues las autoridades empezaron a preguntarse de dónde surgía o qué es lo que estaba pasando. No tengo el nombre del virus, ahorita te lo voy a decir. Pero el punto es que llegó a México, ya empieza a haber bastantes contagios, diarrea en varias personas. Yo he andado mal de la panza, pero espero que no sea por eso. Oye, qué peligro.
Bueno, sí, el otro día comimos tú y yo y me decías ya desde entonces que
mira,
estabas mal.
Mira, todavía traigo mi suerito,
sí,
no me recupero.
Ciclosporosis.
No, es que hoy temprano...
Ciclosporosis.
Ciclosporosis.
Es que hoy temprano estaba escuchando algunos de los podcasts que escuché de pronto desde Estados Unidos, de las noticias, y estaban identificando que Taco Bell... que en alguno de los lugares de los restaurantes de Taco Bell, que ahí una lechuga que además aparentemente viene de México.
¿Cómo crees?
O sea, nos estamos yendo, viniendo, trayendo, regresando.
Exacto, parece que sí, así que bueno. A ver, ¿y qué más?
Oye, pero ¿sabes qué tema me parece que esta semana ha estado, bueno, entre otras cosas, varios temas preocupantes? Uno de ellos es que en redes sociales y plataformas digitales, otros espacios de diálogo en México y en Estados Unidos, se ha estado cuestionando el derecho al voto de las personas. Esta discusión a mí me parece profundamente preocupante porque creo que cuando estamos discutiendo sobre cómo mejorar la democracia, no podemos empezarnos a cuestionar cómo rebanar derechos cuando la democracia se trata de ampliarlos, ¿no? Entonces hemos visto varias participaciones que plantean distintas hipótesis. Unas que dicen, debería de haber examen para los ciudadanos para demostrar ciertos conocimientos básicos para poder emitir su voto. Otros que dicen que tu voto no puede valer igual si tú tienes doctorado, hiciste el servicio militar y demás. Pues no puede valer lo mismo que el de un joven de 18 años que acaba de adquirirse derecho político electoral. Hay quien dice que no puedes votar si eres mujer. Entonces yo pongo a todos estos analistas en la misma categoría porque creo que al final de cuentas están poniendo están cuestionando, ¿no?, el mismo derecho que en realidad respalda algo más importante, que es la igualdad política, la dignidad de los seres humanos en un espacio democrático.
Sí, estaba leyendo el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que fue esta convención, que no me acuerdo ahorita cómo se llama.
Sí, una convención de mujeres líderes, encabezada por Erika Kirk.
Sí, que es el mundo, digamos, como ultra republicano, sí. Ultra, ¿no? Que son nada más bastante trumpistas. Y ahí llama la atención este movimiento, Ale, de mujeres, porque además son mujeres mismas, claro, que están diciendo que, pues, en una de esas, pues, debería de haber un voto por familia o por hogar. Uh-huh. Y que además, pues, que en vote sea el hombre de la familia.
Claro.
Y uno escucha esto y pensaría que estás hablando de hace 150 años. Pero no, son mujeres que en la mayoría de los casos son mujeres que tienen estudios universitarios, uh-huh, que han tenido incluso una vida profesional, pero que hoy se están metiendo, o no sé si desde antes, pero en este discurso ultraconservador.
Así es.
Y dicen abiertamente quienes no deberían de votar son las mujeres, no sé qué, sino que sea un voto por familia, claro, o por hogar, uh-huh, y que sea el hombre el que lo haga.
Claro.
Y luego hemos escuchado aquí también algunas voces de también algunas personas muy activas en lo digital y demás decir eso, por ejemplo, uh-huh, que debería de haber un examen o por lo menos deberías de tomar un curso que te dé el INE para que puedas votar, etcétera. Uh-huh. Pero, híjole, sí, o sea, te podría dar risa, pero no es tan de risa, ¿no?
No, es jaja, pero no de risa, es jaja de raro. Sí. Esto está muy mal. Pero, sí. A ver, yo pienso que la gente tiene derecho a expresar su opinión y ahí pongo el mismo ejemplo, ¿no? Yo no coincido con estas opiniones, creo que son nocivas para la democracia, pero no porque no coincida y sean nocivas, les quitamos el derecho a la libertad de expresión. O sea, no por ir a decir ocurrencias en un podcast, les estamos quitando ese derecho. Y lo mismo con el voto, no porque ellos consideren desde su análisis político, desde la cosmovisión que tienen, que hay ciertas personas que votan mal, porque es cierto también Bueno, ahora vamos al diagnóstico. No por eso, no porque la gente esté votando mal, y lo pongo entre comillas, se les puede quitar el derecho al voto. Eso por un lado. Dos, hay gente que dijo que no importaba que en Estados Unidos, ¡ay, hombre, lo están diciendo allá! Allá los estadounidenses, aquí no afecta, como el dólar, ¿no? Con Andrea Legarreta.
Exacto. Sí.
Eso aquí no afecta. Pero claro que hace daño. Lo dijo hace poco Javier Albarrán, que es un militante del PAN. El PAN ya se desmarcó completamente de esa postura, y me alegra, la verdad. No, o sea, porque de por sí están por la calle de la amargura, y todavía hay gente que sostuvieran algo así, pero ya se desmarcaron de la postura de este militante. Estas tendencias a quitar derechos, a, por ejemplo, plantear que sea un voto por familia, además son completamente inoperantes. Por ejemplo, existimos familias súper diversas. Yo vivo con mi sobrina. Mi sobrina tiene 18 años. Las dos somos mujeres. Como no hay un hombre en la casa, ninguna va a poder votar.
Eso está bueno. Se van a alquilar hombres para que...
Claro, alquilamos votos. Hombres para que voten por nosotras, o cómo va a estar.
Eso está muy bueno. Yo durante mucho tiempo viví sola, bueno, con mis perros, pero bueno, no sé, o sea, el único...
Si tenías algún macho,
el único macho era el perro. Pero tienes toda la razón. O sea, digo, nada más nos reímos para que vean lo ridículo de todo esto.
Claro,
¿no?
A veces hay que llevar el argumento al ridículo. Y a ver, también, ¿qué vamos a hacer con todos los hogares? Creo que es el 40% de los hogares en México que no tienen figura paterna, que esa es otra discusión, ¿no? Hay quienes dicen, no, es que no se trata de quitarle los derechos a las mujeres, sino se trata de recuperar como la unidad familiar, la familia como una unidad política para expresar opiniones y para encauzar el ritmo y el futuro político de un país. Sin embargo, yo creo que en una familia también existe muchísima diversidad de pensamiento, de intereses y demás, que no pueden estar... que no se pueden sintetizar el voto de una persona, y mucho menos de un solo hombre.
Sí, y de verdad, o sea, parecería que es una tontería, pero no es ninguna tontería, porque empiezan a hacer estos discursos que se empiezan a meter. Así es como lo platicábamos ayer con Diego Fonseca sobre la animadversión a los argentinos, ¿no? Y entonces decíamos, y podría ser parecer nada más un pleitecito en Twitter, pero cuando ya en la calle se empiezan a agredir, cuando esto ya pasa, digamos, a los hechos, es mucho más preocupante, y a mí sí me impresiona. Por aquí nos está escribiendo alguien, dice: en un reportaje la BBC, una mujer dijo que no votaría por un gobierno que le diga a su hijo que puede cortarse el pene. Es que estamos ya llegando a estos extremos de locura total. Y dicen que renuncian al voto porque ellas y sus esposos son una sola carne. Gracias, Emilia, que nos acercas esto, que pues sí, sí está pasando por ahí.
Y es un pensamiento religioso en estados que en teoría tendrían que ser laicos. Creo que el diagnóstico no es equivocado, ¿eh? Eso ya lo planteaba la teoría política también. Jason Brennan escribió un libro que se llama Against Democracy, contra la democracia, para quienes no hablan inglés. Sí, ¿verdad? Sí. Contra la democracia. Y entonces él plantea que, bueno, que existe desinformación y que buena parte del electorado conoce muy poco sobre el funcionamiento del sistema político. Yo coincido con ese diagnóstico, que es también lo que han planteado otros analistas en plataformas digitales. Sin embargo, creo que diferimos en cómo vamos a resolverlo. El hecho de que el elector no esté informado no cambia que la oferta política también sea paupérrima, ¿no?
Claro.
¿Tú cómo ves eso?
A ver, es que mira, aquí hay varias cosas. Primero es, ¿qué significa estar preparado y conocer?
Exactamente. ¿No?
Porque la verdad es que ahí podríamos entrar en un debate larguísimo. ¿Qué significa estar preparado y conocer? A ver, yo conozco mucha gente que incluso tiene posgrados y no por ello saben mejor lo que está pasando en la realidad del país. Y puede ser alguien que ni siquiera haya estudiado nada y tenga muy claro lo que pasa en la realidad de su contexto y de su entorno. Entonces, a mí me preocupa así. Una cosa es si vamos a arreglar la democracia, que eso me parece que está bien. Pero otra cosa es si eso va a ser limitando derechos.
Claro.
Me parece una ridícula.
Además, eso nos llevaría a muchas otras preguntas, ¿no? Jason Brennan plantea que la respuesta no es la democracia, sino la epistocracia. El gobierno de las personas que saben más, ¿no? Que se vaya distribuyendo el poder con base en conocimientos. Pero creo que no resuelve las grandes preguntas, que es ¿quién sabe más? ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a decidir quién sabe lo suficiente para votar? Porque también tú y yo, por ejemplo, somos maestras. Sabemos que incluso cuando hacemos un examen, tenemos que excluir mucha información que consideramos importante para el estudiante, ¿no? Pero no puede ser un examen de 200 preguntas. Te tienes...
Sí, y además, aunque fuera de 200 preguntas, nunca es completamente exhaustivo.
Claro, claro.
En fin, a mí, o sea, vuelven a decir, ¿por qué? Pues insisto, porque ahí están esos discursos. Sí, está el discurso de si estás votando mal. Primero, ¿qué significa votar mal? Mal según quién.
Claro.
Porque ganó quien tú no querías que ganara. Eso no significa necesariamente votar mal. Y sí, cualquier exclusión por género, por edad, por conocimiento, no sé qué, sería una barbaridad. Pero insisto, esto es un discurso que se está metiendo y se está metiendo en serio, Ale.
¿Y sabes qué? Creo que estamos poniendo la carga en quien no corresponde. Porque mira, estamos viendo esta semana, tenemos un gobierno lleno de muchas royas, lleno de Marinas del Pilar, lleno de Adán Augusto López, y de verdad estamos cuestionando al votante que los puso ahí. A ver, ¿hay responsabilidad? Claro, es una corresponsabilidad, porque también hay que decirlo, ¿no? El elector tiene la responsabilidad también de poner a los gobernantes. Sin embargo, quienes están ahí, quienes detentan el poder, quienes tienen todos los recursos, todos los contactos, están haciendo un gobierno vinculado con crimen organizado, el huachicol fiscal.
Sí,
y la carga está sobre
lo que estamos viendo, exacto, y la carga está sobre el elector. A ver, no te me vayas, Ale, porque vamos a regresar ahorita, vamos a platicar también del Mundial, que ya se nos acaba el Mundial, vamos a platicar también del Mundial, y vamos a tener a Geo González, y vamos a platicar las dos con Geo González en un ratito más. Vamos y
venimos. Buenísimo.